Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí en este espacio que se llama Hoy Podemos Renacer, para escuchar y escucharte. La idea es que compartamos experiencias de... Yo entrevisto personas que, bueno, que conozco algo de la historia, pero que han hecho un cambio en su vida. Vamos, personas que en algún momento han dicho basta. Quizás vos hoy te estés planteando... ¿Y yo puedo decir basta? Bueno, vamos a ver cómo otras personas pudieron decirlo, sostenerlo, y qué usaron, qué técnicas usaron, cómo se las arreglaron para decirlo, porque a veces uno se las tiene que arreglar para decir basta, y acá están, dando su testimonio de que sí, hoy se puede renacer. Este espacio está abierto a que ustedes puedan hacer consultas, preguntas, compartir en el WhatsApp, y nosotros lo vamos a leer y vamos a contestar o vamos a compartir simplemente. Está hecho para eso. Para los que están en proceso, para los que dicen basta, para los que entienden o no entienden mucho lo que están sintiendo, y para los que ya descubrieron que todo lo hicimos por amor. Y también que la puerta siempre estuvo abierta, ¿no? Para el renacer. Buenas tardes, estoy hoy, nos acompaña Juan Manuel Corias, que es facilitador y formador de la técnica estructural, que él me formó a mí también. Gracias, Juan Manuel. Estoy muy feliz. ¿Y por qué está Juan Manuel? Y porque Juan Manuel tiene mucho para contar sobre el renacer, sobre el decir basta, qué técnica usó, qué está usando, y por sobre todo que nos explique un poquito si el cuerpo físico también puede renacer, ¿no? Y cómo es ese proceso. Bueno, acá está Juan Manuel y le vamos a preguntar lo que ustedes pregunten, y yo le hago la pregunta a él. Así que bueno, buenas tardes, Juan Manuel, un gusto tenerte por aquí.
Hola, buenas tardes.
¿Te puede renacer, Juan Manuel?
Siempre hay una oportunidad para renacer. Y creo que es el proceso eterno en el que estamos siempre renaciendo, ¿no? A veces pareciera como que es algo tan lejano, pero yo cuando empezó todo mi proceso de renacer, porque también hay una frase a mí que me marcó mucho, que una vez escuché por ahí que dice que el hombre tiene dos vidas. Y dice que la segunda empieza cuando se da cuenta que solamente tiene una.
Ajá, buenísimo. ¿No?
Entonces, en ese momento que, de los que nos estén escuchando acá y a todos, tuvimos ese momento de quiebre en algún momento que dijimos, ¿por qué estoy donde estoy? ¿Cómo hice para llegar hasta acá? ¿No me gusta donde estoy? ¿O no me siento feliz? Sobre todo eso, no me siento feliz con la vida que tengo. ¿Qué hice para llegar a este lugar o a este momento en el que me falta algo? Y ahí empieza a generarse un quiebre. A todos nos pasa. Dicen la crisis de los 40, ¿no? Que también existe por ahí. Se puede dar un poco antes, un poco después. Pero hay gente que lo tiene muy estudiado, esto de los septenios, de cómo está diseñado. Pero hay un momento donde uno llega a ese quiebre. Y lo peor es que cuando llegas a ese momento no tenés herramientas para poder dar la vuelta a eso. Ahí está lo complicado. Y generalmente hay si no tenemos herramientas hay muy pocas opciones. La mayoría es resignarse y quedarse ahí donde uno está y creer que el cambio es imposible, que es muy difícil, que no voy a poder. Y el otro es empezar a cambiar pero tu entorno que no te entiende. No te comprende, porque es normal, ellos te conocen desde ese lugar siempre y van a buscar siempre ese personaje al que conocieron. Y ahí nos va a costar un montón. Entonces, se pone difícil el cambio, pero no es imposible.
Nadie dijo que sea fácil esto, ¿eh? No dijimos que sea fácil, pero en un momento dado, como decís vos, uno dice, ¿cómo es que llegué a esto? ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Cómo fue que me alejé tanto de mi esencia, de lo que yo en esencia soy, ¿qué me pasó? Y bueno, esa es la etapa de reflexión, ¿no? Después viene el basta, que es otra etapa. Después
es otra etapa.
Pero la etapa de reflexión es muy interesante, ¿no? Darse cuenta. ¿Vos alguna vez te pasó como que decís, ¿cómo llegué hasta acá? Y después, ¿qué pasa? ¿Y cómo saliste?
¿No? Me pasó varias veces, pero nunca le había prestado la atención necesaria hasta aquel 2021. Yo creo que el 2020, sin ir más lejos, fue un año bastante bisagra para todos, ¿no? Todos tuvimos que vivir unas experiencias de las cuales nadie nos había preparado, o al menos no teníamos mucha idea de cómo hacerlo. Y lo diferente de esto es que nos tocó a todos, o a prácticamente todos, al mismo tiempo.
Sí, sí.
Después de ese momento hubo varios quiebres en la vida de todo el mundo. Pero bueno, en ese momento yo también estaba en un proceso personal que venía arrastrando hacía muchos años atrás. Y hasta que no pude reconocer cuál era la problemática que tenía yo, que era el alcoholismo, ¿no? No pude empezar a generar ese cambio. Ya había algo que me estaba molestando hacía tiempo, y a veces es como una sensación, después lo comprendí, porque alguien lo explicó muy claro, es la sensación como que el alma se queda como demasiado encerrada adentro y empieza a desperezarse y a moverse y ya no quiere más estar vistiendo ese traje, ¿no? Y es como se siente incómoda. Como, bueno, hasta acá llegamos. Una de dos, o seguís así y vas derecho a lo que vamos todos, que es inevitablemente a la muerte, tarde o temprano, o empezás a tomar las riendas de tu vida y empezás a vivir. Empezar a vivir no significa que todo va a ser fantástico, no. Significa que te vas a empezar a ser responsable de todos tus actos, ¿no? Porque si no, yo creo que es ahí donde es el verdadero cambio. Cuando nos damos cuenta que tenemos que empezar a ser responsables de nuestros propios actos. Porque ya no le podemos echar la culpa a nadie. Ya llega ahí un momento está. Que nadie ahí tiene está. La culpa de nada. Soy claro, yo el único que tomé las decisiones para llegar hasta ahí.
A mí me parece que ese es el punto de quiebre, ¿no? Cuando uno llega a la conclusión, primero y principal, lo que vos decís, el alma está encerrada, yo le llamo la cárcel. La cárcel que uno se creó, uno mismo se creó con este personaje, con estas cosas. Y ahí está la cosa, la cárcel, sentir que uno no está donde tendría que estar. ¿Dónde estamos? Que no estamos tan incómodos. Y yo lo digo en lo que escribo, la puerta está ahí, está abierta, pero hay que cruzarla, ¿no? Y bueno, es todo un proceso que es el que vos estás hablando, pero lo primero creo que es esta palabrita que vos traes, la responsabilidad. O sea, hacerse responsable de dónde uno está. Porque si llegamos hasta ahí, es muy probable que otros nos hayan acompañado, ayudado, pero la verdad que el que dijo sí o no es uno mismo. Y ese momento de responsabilidad es un punto de quiebre, ¿no es así, Juan Manuel?
Sí, sí, tal cual. Porque en ese momento te das cuenta que llegaste hasta donde estás por tus propias decisiones y tus propios actos. Incluso las cosas buenas que crees que hiciste o te las pones en el lado, porque uno también llega un momento en ese momento, pone la balanza, ¿no? Y hace la línea tipo de las cosas buenas, favorables, felices, de amor, y las cosas que, donde me metí la pata, donde me mandé moco, donde hice, tomé las peores decisiones de mi vida. Que incluso una mala decisión es la que me trajo hasta acá ahora, hasta este momento de quiebre. Que así sin esa mala decisión tampoco estaría en ese proceso de cambio. Ahora puedo hablar desde otro lugar después de 5 años ya de haber pasado por ese momento, ¿no? Pero claro, mientras uno lo está viviendo, parece que el mundo se desmorona. Y no es falsa la premisa, porque realmente el mundo que construiste desde ese personaje, desde esa cárcel, desde ese traje, es ese el mundo que te sostiene. Y cuando ya te das cuenta que no podés más estar ahí, ese mundo no te sirve, ya no te puedes sostener más.
Ya no es útil, claro. Ahora, ¿vos crees, Juan Manuel, que eso que sostiene, ¿no? Esa propia cárcel donde uno se metió, vamos a decir, ve que la puerta está abierta pero no se anima y todo eso, es un poco por miedo a no ser querido, miedos y cuestiones, bueno, de supervivencia? ¿Vos crees que tiene que ver el amor también ahí, a perder algún amor?
Sí, incluso fíjate que hay grandes sacrificios por amor. Hay gente que sacrifica su vida y sacrifica su felicidad en nombre del amor.
Exactamente.
¿No? Entonces, el amor tiene esa doble vara, que yo en el fondo, si nos ponemos a analizar, no sé hasta qué punto es amor verdadero ese sacrificio. Pero el tener la puerta ahí, el verla ahí, el miedo de cruzarla, hay una serie de miedos. Primero, el gran miedo que pasamos todos es, ¿y si me sale bien?
¿Ah?
¿Y si me sale bien? ¿Ah? No, porque al final,
no, si me sale mal, ¿eh? No, ¿y si me sale bien?
Si me sale bien, ese es el primer miedo. Entonces, no estamos preparados, la mente humana o el sí, vamos a hablar de la mente, la mentalidad, para ponerlo así en un tema abstracto. No está diseñada para el éxito. No está diseñada para el éxito, está diseñada para la supervivencia. Y si yo cruzo esa puerta y me empieza a ir bien, y si no puedo manejar ese éxito de que me vaya bien, y acá no hablamos de ser millonario ni tener un Ferrari, ni de empezar a ser feliz. Fíjate cuántas veces nos pasó que empezamos a ser un poquito felices y nos lo boicoteamos porque sí, no lo podemos sostener, porque nuestra mente no está diseñada para ser feliz, no está diseñada para el éxito, no está diseñada para ese crecimiento personal. Está diseñada para que nos quedemos donde estemos, que no cambiemos mucho y que sigamos en ese estado de supervivencia, porque así las cosas van a funcionar. Y esto es lo que siempre buscamos de hackear con todas estas nuevas herramientas, nuestras nuevas técnicas, salir de ese estado de supervivencia y pasar a ese estado creativo en el cual está, donde está la puerta esa. Esa puerta la tengo que atravesar para pasar a ese
estado. Claro, es la famosa puerta que yo la traigo así como una imagen, ¿no? La puerta está ahí, está abierta, ¿no? Yo tengo que animarme a cruzar ahora. Esto que vos decís, la mente, ¿no? Uh-huh. Yo lo veo como también muchas creencias, mandatos. Todo eso que hemos forjado en la vida y que nos llevó hasta donde estamos, que nos compramos o que los tenemos implícitos, mandatos, creencias, todo eso que hemos heredado, memorias heredadas, memorias ancestrales, línea masculina, los hombres tienen la suya, línea femenina tenemos también, pero ambos tenemos ambas. Todo eso que traemos, como si fuera una mochila pesada, ¿no?, hace que nuestra alma también esté más encerrada, ¿no?, tenga que luchar con eso para poder avanzar. Pero hay un momento donde, de algún modo, por algunas técnicas que nosotros acá manejamos, vos también, podemos hacer como si fuera un puente y saltar esas creencias o resolverlas. Nosotros con memoria celular lo hacemos, ustedes con técnica estructural y yo también lo hacemos, y esas emociones que nos tienen bloqueados, poder salir de eso y empezar a tomar otras decisiones. ¿Es así, te parece, Juan Manuel?
Sí, porque ahí hablaste de algo interesante. Esos patrones, esas creencias, están en un lugar de la mente que no es consciente.
Hay acceso.
Operan desde un lugar que no es consciente.
Entonces, tenemos mucho acceso. Perdón,
es difícil cambiarlas, o ver desde qué lugar las puedo trabajar si no son conscientes. Y hacen que la poca parte consciente que quede de mi mente sea gobernada por estos patrones y estas creencias. Y me hacen creer a mí que las cosas son como yo quiero, como yo pienso, y en el fondo es la representación de algo que viene muy atrás. Y dijiste algo, de algo heredado. Muchas de estas creencias, de estos patrones, los heredamos de la familia y también del entorno. Porque el haber nacido en un lugar geográfico,
en un país,
en un momento histórico X, nos carga de un montón de estas creencias. Pero hay un montón de otras también que las fuimos nosotros incorporando a medida que fuimos creciendo. Hay algunas que las recibimos de fábrica. Yo, por ejemplo, por haber nacido en Argentina, en Buenos Aires, en una familia católica, mi concepción de la religión, de la espiritualidad y de las creencias están muy cercanas a la parte católica. Si bien pasé por mi época de ir en contra, de rebelarme y esto, pero no me rebelé del Islam, me rebelé del cristianismo.
El catolicismo, claro.
Porque es la que me... Y esas algunas vienen de fábrica, idioma, nacionalidad, pero otras las fui aprendiendo. ¿Cómo lo fui haciendo? encontrándome con mis pares, encontrándome con grupos, porque hay un mecanismo de supervivencia muy básico que tenemos, que es el de pertenencia al clan, y siempre vamos a buscar pertenecer a un grupo, y vamos a incorporar esas creencias y esos patrones. Los patrones tienen su puntito aparte, porque el patrón condiciona una forma de actuar, es un mecanismo en el que yo actué de una cierta manera para resolver un conflicto, si me salió bien o fue de éxito, eso se empieza a grabar, y cada vez que tenga un conflicto similar voy a intentar resolverlo de la misma manera. Eso hace que muchas veces encallemos queriendo hacer lo mismo y obtener resultados diferentes.
Usamos la misma herramienta para todos, ¿no?
Exactamente. Y creemos que haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes, ¿no? Es como...
Es una locura eso.
Es una locura eso. Y en cambio la creencia modifica, condiciona la forma de pensar. Y si muchas son heredadas, condiciona ya la forma en la que me voy a ver el mundo. Y las que fui adquiriendo también. Entonces, cuando se empieza a desmoronar eso, ¿qué pasa? Empiezo a dudar de mí mismo.
Claro,
¿quién
es muy
soy?
Duro.
¿Dónde
ese
estoy
camino?
Parado?
Oh, bueno, ¿dónde estoy? Claro, ¿dónde estoy?
Por eso, cruzar esa puerta que vos decís, es una puerta en la que yo tengo que dejar mi traje, ese quien creo que soy, cruzar esa puerta y empezar a forjar una persona nueva. Y te digo la verdad, da mucho miedo.
Por eso hablaba del miedo, ¿no? Da muchísimo miedo cruzar el umbral. Cruzar ese umbral, ¿por qué? Porque sabemos todo lo que está atrás, digamos, de esa puerta, ya lo conocemos. Tenemos todos los mecanismos, pero súper aceitados. Yo ahora estoy trabajando en un tema que es, bueno, las respuestas ya automáticas, ¿no? Tenemos respuestas automáticas, tenemos todo un bagaje de cosas divinas. Pero una vez que cruzo la puerta, ahí viene el miedo, ¿con qué me voy a encontrar? Un miedo fantasioso de qué hay ahí afuera, ¿no? ¿Cómo voy a trabajar sin todo esto, de estas cosas en automático? ¿Cómo voy a hacer? ¿Y qué pasa, Juan Manuel, cuando vos, que es un caso tuyo, vos dejaste ese hábito que no te hacía bien y empezaste a ir hacia otro lugar? ¿Qué pasó en tu vida?
Y tuve que aprender a vivir otra vez. Tuve que aprender a vivir desde otro lugar, tuve que aprender a vivir sobrio, tuve que aprender a relacionarme con las personas, tuve que aprender un montón de cosas, porque claro, mientras yo me mantenía en ese estado, sabía cómo manejarme, aunque a veces hacía el ridículo, no pasa nada, pero sí, yo sabía manejarme ahí. Y manejarse desde un lugar sincero, honesto, con uno mismo sobre todo, ¿sí? Presentarse uno tal cual es, te da miedo porque cuando vos te empezás a presentar tal cual sos, el miedo, uno se oculta eso porque el miedo es, si me conocieran de verdad, tienen toda la posibilidad de hacerme daño real. En cambio, mientras sea una pantalla, ¿no? El daño que le puedan hacer a la pantalla, yo lo puedo más o menos gestionar o manejar.
No, y el miedo también al abandono, el miedo al que no te quieran,
el miedo es todo.
Vos sos real.
Pero aún dentro del traje, aún dentro de la cárcel, el miedo a que no me quieran, a que no me acepte, también opera de la misma manera. ¿Sí? Termina operando también de la misma manera. Es un condicionante que lo tenemos porque yo acá soy muy fanático de Claudio Naranjo, de cómo habla él del niño interno, ¿no? Porque ahora está muy de moda que el niño interno, que la niña... No, el niño interno no es nada más y ni nada menos que ese que en su momento quería ser feliz, tenía esos sueños, tenía todo eso que quería hacer y de algún momento se lastimó, le dio miedo o alguien o algo, una situación lo puso en ese lugar que dijo, no, si yo soy así, me van a hacer daño. Entonces, el volver a ese niño es volver a mirar a ese niño otra vez y él tiene una frase muy linda que dice, es volver a hacerse amigo de ese niño interno, volver a jugar con ese niño interno. No hace falta ir a resolverle la vida a ese niño interno. El adulto que somos ahora lo que tiene que cambiar la mirada a ese niño. Pero fuimos armando ese traje, esa cárcel, esa cosa, teniendo la puerta ahí a la vista, y muchas veces nos pasa, bueno, ya cuando esté listo lo voy a cruzar, y sabes que nunca existe el momento exacto cuando uno está listo. Generalmente pasa de sacudón. Sí, la vida misma te pone, ya no aguanta más y te empuja directamente a la puerta y te dice, bueno.
También es una cuestión que yo estaba también estudiando, de acuerdo a toda la gente que he atendido y a mí misma sobre todo, ¿no? Es si uno puede reconocer la herida, la herida fundamental que me llevó a ese estado, ¿no? A dejar mi niño y volverme en ese estado. Yo digo que si uno llega, pudiera, y lo podemos hacer con técnicas y todo eso, abrazar la herida, integrar la herida, es el momento donde uno tiene ya la fuerza para poder cruzar, ¿no? Pero hay que reconocer la herida, como vos decías, Juan Manuel, en un principio, hacerse responsable de esa herida también. Algo tuvimos que ver en esa herida.
Sí, claro. Y no, a raíz de ahí después fue todas las decisiones que yo fui tomando para llegar a donde estoy. La herida esa, al final la podemos resolver todas, terminan siempre en el mismo lugar.
Más o menos.
No me sentí querido, no
comprendido.
Me sentí comprendido, no me sentí visto por quien yo necesitaba que me vea, que me quiera y que me sostenga. Y ahí donde entra siempre papá y mamá, siempre papá y mamá
se la llevan todas, pero puede ser primero papá y mamá y luego lo podemos llevar a una relación amorosa,
es una réplica. Es que ahí es donde aprendimos esa herida y a partir de esa herida es donde voy a poner todas mis otras relaciones.
Exacto.
Por miedo a esa herida voy a poner ahí todas nuestras relaciones. Pero bueno, el cruzar la puerta en realidad no es nada del otro mundo, porque al final cuando estás del otro lado te diste cuenta que al final no era nada del otro mundo.
No pasaba nada. Sospecho.
Claro, pero sí empieza un camino diferente. Empieza un camino donde yo le llamo el punto sin retorno. Porque una vez que pudiste salir
de ese lugar, no podés
hacer el mismo que antes. Cruzaste la puerta, miraste y dijiste, che, qué lindo, pero la verdad que se me pone complicado. No, quiero volver a donde estaba. No se puede.
¿Quién no te lo permite?
Hay algo interno. Vos mismo no te lo podés permitir.
Vos mismo no te lo vas a permitir, claro.
Y aunque quieras estar ahí, vas a tener, ya sabes, la vida que tenés.
Ya sabes la historia.
Va a ser doblemente triste de lo que tenías, porque ahora ya sabes que del otro lado de la puerta hay un montón de posibilidades. Y cuando digo un montón de posibilidades, un montón de posibilidades de ser vos mismo.
Exacto.
Que al final es poco a poco, porque uno va sacándose las capas del miedo poco a poco.
Cuando decís que no se puede volver, hablás de quizá las recaídas, o las cuestiones
recaída es triste
porque la recaída vos volvés a lo anterior, pero tampoco sos feliz porque ya te diste cuenta de que
recaídas puedes tener siempre, y en el caso del alcoholismo, por ejemplo, yo desde ese último día que tomé alcohol y que tomé la decisión y que hice lo que tenía que hacer, porque fui Alcohólicos Anónimos también, no volví a tomar una gota de alcohol. Son 5 años sin una gota de alcohol, pero existen las recaídas emocionales.
Eso, claro.
Que es otra cosa, ¿no? Es que al final es lo mismo. Ahora, si tuvieras el vaso de alcohol, esa recaída emocional sería mucho más difícil de gestionar, ¿no? En cambio,
claro,
el tomar el esfuerzo de no volver a tomar la sustancia, ya sea la que sea, y tener la recaída emocional te permite verla desde otro lugar también, esa recaída emocional. Pero está bien, porque lo digo, no es lineal, todo el tiempo tenemos que estar superándonos, porque también ahí termina la obsesión, caemos otra vez en lo mismo. Está bien, de a ratos, porque cada vez que tenés un nuevo logro, cambiaste, comprendiste una etapa de tu vida, una oscuridad tuya, pudiste descifrar una oscuridad, viene un momento donde hay otra puerta. Porque al final siempre estamos dentro de una especie de una cárcel, pasa que las cárceles cada vez son más lindas. Entonces cada vez cuesta más salir de la cárcel, ¿no?
No, y tenemos un poquito menos de miedo porque el desafío fue el primario, la primera.
Sí.
La primera puerta fue la más desafiante, ¿no? Pero luego que pasás eso, es como que, claro, estás más animado a seguir para adelante y no tiene retorno, es como decimos, ¿no? Es porque, pero no porque nadie te lo impida, sino porque cuando vos viste la realidad, viste lo que pasa, ya no podés dar vuelta a la cara.
Sí, y esa primera puerta de la que hablamos, generalmente llegamos ahí bajo mucha presión, prácticamente teniendo que elegir entre una cosa y la otra. Llegamos ahí como las siguientes puertas o compuertas ya son una cosa más personal. Tenemos que ir nosotros tomando las decisiones de ir llegando, y es una yo creo que es una forma de ir llevándonos hasta el límite ese, de donde podemos sostener esa honestidad, y a partir de ahí, una vez que yo comprendí y entendí, tengo que dar el siguiente paso, no me puedo quedar. La vida es esto, una vez que arrancamos, este aprendizaje
no para. La vida es un proceso, ¿no?, que la tenemos que vivir. Pero acá hay mucha gente que nos está escuchando, y nosotros siempre damos algún tip, como la anterior persona que vino, que dijo, ¿cómo salí? Bueno, ¿qué herramienta? ¿Qué crees vos? ¿Vos qué crees que te ayudó a eso, a dar el primer paso, a decir basta? Ese basta que uno dice después que se dio cuenta, ¿eh? Primero es darse cuenta, hacerse responsable, ¿verdad? Pero hay un momento que es mágico, que uno dice basta, hasta acá llegué. ¿Qué te ayudó a dar ese paso, Juan Manuel? Si podés registrarlo, porque a lo mejor ni son muchas cosas.
Sí, sí. En mi caso particular, y debe pasar a muchos, hay un momento en la vida que ya conseguiste un poco todo lo que esperabas, o al menos lo que creías que tenías que esperar para ese momento, ese entorno, y aún así no podías completarlo, no podías completarte. Para mí es un acto de amor, como hablaste antes, es un acto de amor. Y es un acto de amor, empieza primero de amor hacia otros, hacia pero termina siendo un acto de amor propio, ¿no? Yo más que le recomendaría a todo el mundo que lo que nos pasa a todos y nos cuesta mucho es entender que estoy en una posición de que tengo que pedir ayuda. Porque
lo
muchas veces nos queremos
pedir
sobrevivir solos e inmolarnos solos, ¿no? Y a veces el reconocer, che, con esto no puedo.
No puedo.
Pero no hace falta que sea algo como el alcohol o como las drogas. Puede ser cualquier otra cosa. Con esto no puedo. Y después pasa algo que no podés seguir más en ese lugar, algo que ya no podés más, porque estuviste muchos años ahí y podés estar muchos años más, pero ¿con qué, bajo qué pretexto o bajo qué precio te vas a quedar ahí?
¿Qué precio voy a pagar para seguir ahí?
Entonces, yo creo que llega un momento en el balance en donde lo que estoy pagando por lo que estoy viviendo me resulta que me sale demasiado caro. Y después herramientas hay muchísimas, y ahora cada vez hay más.
Pero vos, acá está interesante, porque Juan Manuel nos trae pedir ayuda. Porque si hasta ahora no pude, lo veo, lo siento, bueno, que alguien más me ayude. Y a veces el orgullo impide eso, ¿no? El orgullo, es decir, yo me la sé toda, yo la puedo toda, y no es así. Necesitamos de un otro, ¿no?
Sí, yo creo que tiene que producirse ese pequeño acto de rendición en cada uno para que empiece uno a reconocer que no puede con esto y empieza a pedir ayuda. Y acá nadie tiene una super fórmula ni nadie lo puede hacer por vos. Eso es lo que pasa, nadie lo puede hacer por vos. Eso sale. Pero sí hay un montón de herramientas que te pueden ayudar, porque hay un montón de herramientas que te ponen delante de esa cárcel que creaste. Yo le llamo el personaje o el traje, me gusta decirle el traje. Me armé un traje muy lindo, que lo plancho, lo lavo, si tiene algún agujerito lo tapo para que la gente no lo vea y se vea bonito y lindo, pero va a llegar un momento que yo o empiezo a crecer, o empiezo a engordar, o me empiezo a poner más musculoso, o empiezo a lo que sea, y ese traje ya no me empieza a quedar tan cómodo como antes, ¿no? Entonces, esa cárcel o ese traje que armamos, que ya no nos sirve de alguna forma, creo que es la primer parte de intentar querer salir de ahí, cuando ya me siento que no me siento cómodo en ese lugar.
Ya ahí. Pero como vos decís que la idea es pedir ayuda, claro, y que alguna herramienta de las que tenga la gente que te pueda ayudar, más acorde.
Sí, a mí la primera que me puso delante de este traje o de esta cárcel fue los eneagramas. Que esa es una herramienta maravillosa para tener en cuenta. Y es muy fácil porque hay mucha información dando vuelta. Acá no vamos a ponernos muy puristas si la información es la mejor o no. Sí, la que te llegue. La que te llegue en el momento que
a
te
vos
llegue.
A vos el eneagrama. Mira, yo hago eneagrama. Pero es muy interesante porque te da, como decir, una característica de quién sos. Porque en realidad, lo peor que nos pasa, que no sabemos quién somos. Entonces, ¿por qué buscamos mucha gente, y lo veo perfecto, tarot, eneagramas, astrología, todo eso que ayuda a las personas a que le digan quién es o dónde va? Porque muchas veces ni siquiera sabemos eso. Cuando te enfrentas con eso, te dicen, mira, vos sos así porque sos Tauro, porque sos Leo, porque... Y vos decís, sí, pero tiene razón, yo soy así justamente. Entonces, eso ayuda, ¿no?
Nos pone, yo digo como que estas herramientas nos ponen como espejos delante, donde empezamos a vernos, y al principio, la primera vez que escuché el eneagrama y escuché mi eneatipo, no me gustó nada.
No te gustó.
Lo que escuché no me gustó nada, porque claro, te pone en ese lugar, también me agarró en el momento que estaba medio sensible, no me gustó nada, pero me vi tan reconocido, me vi tan en eso,
en rol.
Dije, pucha, ¿qué hice yo para llegar a este lugar? Y uno tiene una autoconcepción de uno mismo, ¿sí? Que eso, digo, uno se cuenta la película constantemente, se autocuenta la historia. Entonces, uno puede ser maravilloso, tener siempre la razón, los otros estar equivocados, o puedo ser lo que soy porque en realidad el entorno, la vida que tuve, o las personas con las que me rodeo, o mi familia, o mi condición social, me ponen en ese lugar y no puedo salirme de acá, ¿no? Entonces, pero cuando te pones delante de eso, y hay un montón de herramientas muy lindas para esto. Después yo hice también la carta astral
y todo, claro.
Pero en ese primer contacto con quién soy realmente desde un lugar, yo siempre hablo de honestidad, porque llega un punto en el que la honestidad para mí es la clave.
Ahí está.
La honestidad claro. Con uno mismo, primero. Después con los demás, cada uno.
Pero
quiere,
Juan Manuel, ¿a vos no te pasó que hay veces uno ni siquiera puede ser honesto con uno mismo porque no sabe quién es? Entonces, tenés que tener un externo.
La mayoría de las veces, porque hacerse trampa en solitario es lo más divertido.
Claro. Entonces uno ni siquiera, porque el primer paso muchas veces es eso, eneagramas, astrología, tarot, predicciones, porque ni siquiera se sabe dónde estamos parados.
Necesito que me sacudan.
Por lo menos necesito
que me sacudan, que me den un sacudón ahí.
Que te sacudan, viste, mira, algo te va a pasar, y vos decís, pero qué, si yo hago todo bien, ¿no? Eso igual ya cuando uno va a pedir ayuda es porque salió de la negación. Es decir, que ya salimos de la negación, de que todo es de afuera, todos me lo hicieron, yo soy la víctima y el mundo está contra mí y todo. Bueno, una vez que uno salió de eso y va un pasito más allá y dice, ¿y yo tendré algo que ver en todo esto? Bueno, en ese momento tan mágico, donde empezamos a dudar de nosotros mismos, es donde yo digo, donde empieza a calar el amor propio. Y yo tendré algo que ver, y yo algo, porque si yo digo que algo tendré que ver, algo puedo hacer por mí. En vez, si yo digo que son los demás, yo no puedo hacer nada. Algo ahí anda, ¿no?
Claro, y salimos de la víctima a entender que si yo cambio las formas, lo de afuera también cambia. Y empieza siempre con pequeñas cositas, ¿no? Empezamos a ver que ya, si dejo de hacer esto, veo que mi entorno empieza a moverse para otro lado también, ¿viste? Y incluso después te agarra el gustito, ¿no? Pero caes en varias trampas a lo largo, porque al final el personaje y el traje se siguen acomodando, se van arreglando para estar más cómodos, y terminamos también, por eso digo, también son varias etapas, pero la primera es la más difícil, la más dura, porque es la más desconocida. Y después, como dijiste vos, la honestidad con uno mismo cuesta mucho, porque es más fácil contarme una historia en la cual yo soy la víctima, o las cosas que me pasan son por una fuerza extraña, y no porque yo hice todo lo posible por llegar hasta ahí. Pero una vez de agarrar cualquiera de estas herramientas que te muestren, te empiezan a mostrar delante del espejo, después es importante, que nos pasa a muchos todos, nos quedamos justificados en ese espejo y nos cuesta seguir avanzando. Entonces después el siguiente proceso es, una vez que tengo esa imagen, que el espejo se me devolvió esa imagen que no me gusta, empezar a ver, bueno, ¿qué es lo que no me gusta de esa imagen? ¿Qué está en mi mano ahora para intentar cambiar y hacer? Y es verdad que es lo que decíamos, esos patrones y esas creencias que están muy fuertes van a tirar siempre para el lado de que no cambie. Claro. Ellas siempre van a querer que no cambie, porque es un mecanismo de defensa. Cualquier mecanismo de defensa que tengas vos, lo que va a tratar de hacer es defender y usarlo con uñas y dientes, sí, aferrarse a eso para... Y ese mecanismo de defensa va a ser lo mismo. Entonces, cada vez que yo me quiera salirme un poco de ese círculo, mis creencias y mis patrones van a intentar otra vez traerme. Entonces, tenemos que empezar a crear patrones nuevos y creencias nuevas.
Ahí está.
Que ese se ajusten es el a punto. Eso, ¿no?
Ese es el punto. Empezar a desafiar a mis creencias. Decir o dudar mínimamente. Y será así, como yo lo creí, y más te diría. ¿Será así lo que siempre dijo mi familia?
Claro.
Bah, ahí estamos, ¿no? Lo que dijo mi familia. Tendré que usar siempre este patrón.
Y ahí, empezás a hacer cosas pequeñas. Pues, animate a hacer cosas nuevas. Tontería, si a vos te gusta la ensalada con vinagre y no con limón, empezá a ponerle limón a ver qué te pasa. Probá aceto balsámico, no sé. Capaz que decís, mira, ¿sabes qué? Me gusta más el vinagre porque mi mamá lo hacía con vinagre y mi abuela lo hacía con vinagre. El aceto balsámico me gusta, pero está algo con un sabor tan nuevo, pero al menos sabés por qué. Y hablo de la ensalada
está,
como
está, hablar está, de algo el desafío, simple, ¿eh? De desafiar las creencias. Yo, a mí me gusta decir que los cambios y la gran diferencia lo hacen los detalles. Hay que empezar por el detalle. El primer no que uno dice. No
hay
quiero.
Sí,
el
hay
primer
un ejercicio...
no quiero. Bueno, ese es el primer sí. No quiero. Que digo sí o no. Dije siempre que sí a las cosas que me ofrecían, por ejemplo. Y un día tengo que decir que no. Y me animé ese pequeño no. Primero, no quiero esto, ya basta de aquello, no quiero escuchar esto, no quiero comer esto o no quiero hacer aquello. Ese no es chiquito, hay que decirlo en chiquito.
Pero lo importante de ese no es el resultado. Después que dijiste ese no, ¿qué pasó después? Ah, pasó algo que no me esperaba. La persona no se enojó ni nada, simplemente conseguí, no sé, si dije no quiero ir a esa reunión, conseguí un momento en casa de tranquilidad y de paz. Y no sé, me pude poner a leer el libro ese que siempre quería empezar. Ya empezó a cambiar algo, con un pequeño no o con una pequeña decisión. Pero esto de esas pequeñas decisiones, de ir hackeando un poco a las creencias, sobre todo las creencias, con el tema de pensamiento, hacer las cosas un poquito diferentes, las que sean. Un ejercicio muy divertido que hay, que una vez lo escuché por ahí, es... Andá, comprate la ropa o agarrá la ropa que no te pondrías nunca en tu vida. Incluso si no te gusta el sombrero, ponete un sombrero, vestite así y salí a hacer las compras. Vas a ver que la mayoría de la gente ni te va a mirar.
Ni te miran.
Eso que para vos era algo que te iban... Es una creencia. Y empezás a darte cuenta, bueno, y si ahora hago esto... El que te va a cuestionar siempre es el que está más cercano. ¿Por qué? Porque no entiende qué te pasa. No es por otra cosa, porque no entiende. Si a vos te gusta salir con sombrero...
Toda la vida te gustó esto, ¿ahora qué pasa?
¿Por qué? Pero porque no entiende, no por malo, ¿eh? Pero el ejercicio de empezar a hacer cosas diferentes para cambiar las creencias. Ahora, los patrones cuestan un poco más. Los patrones, no queda otra que empezar a cambiar hábitos.
Sí.
Y cambiar hábitos significa empezar a hacer las cosas que no tengo ganas de hacer. ¿Sí? Los patrones, si hay un patrón que hace que cuando yo vuelva de trabajar, lo único que quiera es, no sé, tomarme algo fresco o hacerme unos mates, ponerme una serie y olvidarme de todo, o prender la radio y escuchar las noticias, o, no sé, pegarme un baño caliente y tomarme una cerveza y ver el resumen del fútbol. Fíjate que esa actividad o ese acto viene encadenado con la sensación de me quiero sacar todo lo que viví, esto es lo que me va a dar la sensación de bienestar, o esto es lo que empiezo yo a considerar que es el al menos pasarla mejor que antes. Entonces, hay que hacer pequeños cambios. Entonces, si cuando bien llego, lo primero que hago es esto, bueno, hacer el esfuerzo por no hacerlo y no sé, salí afuera a mirar el aire, pisar el pastito si tenés pastito, respirar profundo, y vas a ver que ese pequeño acto antes de entrar en el hábito,
¿sí?,
te va a dar una posibilidad de dar un cambio. Y esos patrones los vas a ir hackeando y cambiando de esa forma, haciendo pequeñitas cosas. Porque después hay patrones que se activan solos.
¿Sí? Así es, con el automático emocional, que ahora voy a leer que alguien nos escribió, que lo vamos a contestar. Yo estoy trabajando en un mini curso del automático emocional, cómo salir del automático emocional y empezar a elegir. Y una de las herramientas que estoy sugiriendo es la pausa. Antes de contestar algo, que siempre lo digo de la misma manera, inspiro y exhalo. Y esa pausa, en esa pausa estás vos. Ahí estás vos. Y ahí podés elegir. Quizás en el primer momento no, pero si empezás a hacer pequeñas pausas, podés salir del automático emocional y empezar a elegir. Así que no son grandes cosas, sino son pequeñas cosas. Además de, bueno, lo que decíamos de pedir ayuda, ¿no? Sí. Eso también es muy importante.
Ese, lo que decís de la pausa, yo le llamo ese milisegundo previo que hace que yo pare un segundo, respire o piense o qué, y me doy cuenta que eso que iba a hacer no tenía tanto sentido en ese momento, no era tan... Y poco a poco voy consiguiendo eso, ¿no? El impulso sale. Lo que no pasa es, no pasa la acción.
Esa pausa, yo lo veo como un respeto a uno mismo, de salir de ese automático, de ese patrón, como le estamos llamando ahora, para decir, bueno, y yo, está bien, el patrón está divino, lo usé siempre, me da resultado. Pero si me conecto conmigo, es una reconexión con uno mismo y decir, guau.
Sí, y esa pausa aparece cuando yo empiezo a escucharme a mí. Y dejo de tener tanto ruido externo dando vuelta.
Ahí está.
Cuando yo tengo la posibilidad de escucharme, empezar a escucharme a mí, de verme en ese espejo, de empezar a reconocerme en ese espejo con las cosas que no me gustan y esto, empiezo a tener ese tiempo extra, ¿sí? Ese regalo de esos milisegundos extra de regalo.
Es
un pequeño instante, pero que eso, si yo no estoy, cuando estoy en un momento y nos pasa, si estás acostumbrado a tener ese segundo, pero estás en un momento con un poco de ruido interno, mental, o haciendo, no prestando atención, vas a ver que automáticamente ese segundo se te escapa.
Sí, después te diste cuenta, uy, otra vez caí en esto.
Sí. Está bien,
porque esas son las famosas recaídas. ¿Vamos a caer? Sí, que vamos a caer. Entonces, pero acá la cuestión es que lo voy a reconocer. Acá Mariela, mira, nos dice, Mariela, hola Liliana y Juan Manuel, yo me encuentro muchas veces reaccionando y contestando de manera automática y eso nunca sale bien. ¿Cómo hago para cambiarlo, Mariela? Acá estamos diciendo, a ver, Juan Manuel, ¿qué le dices?
Yo le voy a hacer una pregunta a Mariela a ver si capaz que se encuentra. Mariela, ¿te encontrás que la gran mayoría de las cosas que haces en tu día las haces sin pensar, las haces un poco en automático y entraron dentro ya de una rutina de la cual ni siquiera te pones a cuestionarla? Es muy probable que esa rutina que ni me cuestiono, que me sirve día a día, me hace que yo llegue al final del día y al menos sobrevivir, hace que empiece a responder de esa forma. Fíjate si podés, al menos en alguna de estas rutinas que hagas, por él la más simple es cuando me voy a levantar. ¿Qué hago cuando me levanto? Me levanto, apago la alarma y refunfuño un poco, doy media vuelta y 5 minutos más. ¿Qué puedo hacer? Apagar la alarma, salirme de la cama, sentarme, aunque sea sentarme, y pensar, bueno, estoy despierto. ¿Qué tengo que hacer? Cuando me lavo la cara y me lavo los dientes, es algo que lo hacemos tan automático. Si yo pudiera, cuando me levanto, a ser consciente de que me desperté primero. Después digo, bueno, ahora, y me lo digo a mí mismo, ahora me voy a levantar, voy a ir al baño, me voy a lavar la cara y me voy a lavar los dientes. Y mientras me estoy lavando la cara, ¿sí?, soy consciente de que me estoy lavando la cara. Son cosas que parecen muy tontas,
pero
cosas que me traen de vuelta a mi momento presente. Y vas a ver que poco a poco vas a ir ganando momentos más presentes. Y vas a ver que esa respuesta automática vas a empezar a, la vas a tener igual, porque no se va a ir así de la nada, pero lo que va a pasar es que vas a empezar a tener ese milisegundo previo en el que te vas a empezar a dar cuenta que ese patrón está empezando a actuar. Y después es la voluntad y la fortaleza de cada uno de saber si uno se quiere entregar o no a ese patrón. A veces nos entregamos, no sí. podemos hacer mucho más. No, pero ya somos, empezamos a ser conscientes de que es un patrón que se activa. Y si hay un patrón que se activa siempre en una situación y no lo puedo controlar, voy a intentar de no exponerme a esa situación, al menos al principio.
Claro, empezar a por lo menos mirarlo, ¿no? Buenísimo. Y yo qué le diría, bueno, lo que estábamos hablando recién de la pausa, ¿no? En vez de reaccionar, dar respuesta, que es otra cosa. En vez de reacciono, doy respuesta. ¿Qué es dar respuesta? Doy respuesta desde mí, no desde mi patrón, desde lo que siempre hice, aunque lo haya hecho toda mi vida. Entonces digo, doy una respuesta. ¿Y cómo logro eso? Con eso que estábamos hablando de la pausa. A mí me da muchísimo resultado cuando me noto que voy a reaccionar, porque digo, me noto, porque a veces tampoco me doy cuenta. Inspiro y exhalo, me dejo ese contacto conmigo mismo. Ahí estás vos, Mariela, ahí estás vos, la que vos querés ser, la que sos, y después doy la respuesta. Entonces vas a ver que te cambia la vida. Salir de la reacción automática te cambia la vida, porque hay cosas que son, bueno, cosas de supervivencia, que están buenas reaccionar en automático porque es mucho más rápido. Si viene un coche y yo voy a reaccionar en automático, no voy a andar pensando de correr. No, me corro directamente y después veo. Entonces, no, hablo de reacción. Acá creo que lo que está diciendo que no sale bien son cuando uno contesta en automático cosas que me llevan al conflicto. Y yo ya sé que me llevan al conflicto. Yo sé que voy a entrar en conflicto y aún así sigo haciendo. Entonces,
bueno, algo que
prestar,
nos pasa,
prestar atención.
Algo que nos pasa a todos cuando somos padres, se activa algo y ese patrón nos hace responder automáticamente cosas que no queríamos, o decir cosas que no están, yo quiero ser este tipo de padre y me encuentro haciendo todo lo contrario. Porque hay algo que me puede, ¿no? Y ese momento previo, si no podés llegar a entenderlo, a tener el control para parar antes, empezá a hacer en las situaciones previas. ¿Qué situación te lleva a esa confrontación? Entonces, antes de empezar a hacerlo, ya empezá a entender, mirá, si me pongo a hacer esto, siempre termino por este lugar. Entonces, empezá a hacerlo consciente antes, un poquito antes.
Eso, como un hay que generar en ese espacio previo o en el momento, eso genera.
Hay que hacerle pequeñas trampas a la mente.
Pequeñas pausas. Acá Aileen dice, me identifico con lo que dicen, tengo muchas ideas, pero nunca me animo a concretarlas. Y Nicolás dice, todos mis amigos se mueren jóvenes, ¿por qué? ¿Qué tengo que aprender de eso? Bueno, hay que ver qué hábitos tienen los amigos, qué pasa, si se están mirando, si se están respetando, y si la persona que está escribiendo se respeta, ¿no? Se está cuidando, hay amor propio, te estás cuidando lo que te tienes que cuidar, tus amigos se cuidaban.
Sí, acá el primero de los casos, ¿no? Tengo muchas ideas. Pensá que tu mente, lo que va a hacer es cuando vos tenés una idea, tu mente no puede proyectar cuando las cosas, si esa idea va a ser de éxito y va a salir bien, o las cosas buenas que pueden pasar, lo primero que va a proyectar la mente sobre una idea nueva de lo que quiero hacer es lo que pueda salir mal. Pero como es algo nuevo, no tiene de dónde agarrarse, porque nuestra mente funciona en base a lo que ya aprendió, conoció y vio. Si es algo nuevo, mi mente no tiene con qué agarrarse. Lo que va a hacer es comparar con otros que hicieron algo parecido y va a tratar de ver y evaluar generalmente los riesgos. Ten en cuenta eso. Cuando algo está en la mente como una idea nueva a aplicar, mi mente, si no lo hizo nunca, lo primero que va a evaluar va a ser los riesgos. Nunca me va a decir lo bueno que puede llegar a ser si lo hago, o me va a dar opciones para hacer las cosas de una forma mejor. Eso solamente me lo da cuando lo empiezo a poner en práctica. Si yo esa idea, aunque no la tenga todavía muy clara, aunque no sepa muy bien por dónde, aunque todavía no lo tenga organizado lindo y bonito como yo lo quiero, lo empiezo a poner en práctica. porque capaz que me doy cuenta que esa idea en realidad no me gustaba tanto, era solamente una idea de la mente, en realidad no me gustaba tanto.
Hay veces son distracciones, ¿no? Distracciones para no, para no actuar en las cosas que verdaderamente nos importan.
Y supuestamente hay casi un 80% de las cosas que tenemos en mente, nuestras ideas, nuestras preocupaciones y todo, nunca pasan en realidad.
Buenísimo. Juan Manuel, antes que se nos termine el tiempo, que se voló así, contanos un poquito qué pasó con técnica estructural, cómo llegó a tu vida y cómo puede técnica estructural colaborar en el proceso de ayuda cuando estamos en estas cuestiones, ¿no?
Bueno, en este cambio vos hablaste del cambio del cuerpo. Nuestro cuerpo cambia todo el tiempo, se regenera y se renueva todo el tiempo. Incluso las células se regeneran todo el tiempo. Así lo que tenemos que conseguir es que estos patrones, estas creencias, vayan a hacer una reproducción celular correcta, ¿no? En su momento más óptimo. Técnica estructural a mí aparece en este momento, en el 21, cuando yo estaba en pleno cambio, aparece técnica estructural y a mí me ayuda en dirección. ¿Por qué? Me pone un nuevo paradigma de cómo ver el mundo, cambió un poco, cuestionó un poco mis creencias, me puso delante de un montón de patrones y me dio este tiempo extra. Pero sobre todo es una herramienta que trabaja sobre el cuerpo físico, principalmente alineando la columna de forma energética, sin manipulaciones, por eso tampoco hace falta que te crujan los huesos, que te den vuelta, pero con un concepto tan claro: mi cuerpo no me está funcionando correctamente porque hay un conflicto de información del sistema nervioso. Mi sistema nervioso está inflamado, no funciona correctamente y la información que circula no es la correcta. Entonces se produce este bloqueo generalmente en la columna. Lo que hacemos es alinear la columna para que el sistema nervioso empiece a funcionar correctamente y mi cuerpo empieza a recuperarse. Pero, por otro lado, es una técnica que fuimos dándonos cuenta y entendiendo que esa columna se desalinea o se mueve de su lugar y produce todo este lío en el sistema nervioso porque detrás hay una emoción en conflicto. Esta emoción en conflicto es una emoción que yo no pude gestionar o incluso una emoción que no pudieron gestionar mis ancestros. Y nos ponemos todos como clan familiar, nos ponemos delante de esa problemática a ver si alguien la puede resolver. Y caemos siempre en el mismo patrón, pero hasta que alguien intente pueda resolverlo. No es una trampa maligna, sino es una forma. Volvemos otra vez al acto de amor. Es un acto de amor que yo estoy haciendo por todo mi clan para intentar resolver ese conflicto o esa emoción que no se pudo gestionar en mis ancestros.
Bien.
Entonces, aparte de las que me fueron pasando a mí, también.
Entonces, técnica estructural vendría a ser una forma que nos puede ayudar alineando nuestra columna, que está desalineada por las emociones bloqueadas y toda una serie de cosas, para que yo pueda ir por la vida con algunas certezas más, por lo menos que mi cuerpo no me duele tanto, ¿no? Y entonces puedo renacer en mi cuerpo también, empezar por el cuerpo para que se alineen las emociones.
Sí, empieza a pasar un poco en simultáneo, pero si yo tengo algo, si yo me quiero hacer cargo de algo que interno, ¿no? Una cosa personal interna, pero tengo un dolor en la rodilla y que no me permite estar tranquilo, que siempre me tiene preocupado, no me voy a poder encargar de resolver esas cuestiones emocionales. Primero, el cuerpo es lo primero que nos identificamos y es donde caemos ahí. Entonces, si esta técnica me ayuda a mí a liberarme de ese dolor de rodilla, en el medio me hace comprender un par de cositas también, me va borrando o liberando algunos bloqueos emocionales o energéticos o de transgeneracionales que vienen de carga de atrás, que son quizás los que están haciendo que esa rodilla me empiece a doler, y puedo empezar a mirarme a mí, puedo empezar a mirar a mi entorno y puedo empezar a mirar a mi clan familiar desde otro lugar, esas emociones en conflicto dejan de estar tanto en conflicto y puedo empezar a reemplazarlas por pensamientos o creencias más conscientes. Porque al final la emoción no es lo que está pasando, es como yo estoy viviendo eso que está pasando.
Juan Manuel, se nos fue el tiempo, acá me mandan mensajes que tenemos que cortar. Vamos a tener que hacer otro para hablar un poquito cómo funciona la técnica, porque es maravillosa. Yo también trabajo, soy facilitador y verdaderamente es magnífica. ¿El cuerpo puede renacer? Sí. ¿Nosotros podemos renacer? Sí. Nos tenemos que dar la oportunidad. Juan Manuel, gracias por contar tu vida, Muchísimas gracias. Ya te vamos a invitar otra vez para poder ampliar un poquitito más esto. Pero bueno, a los que nos escribieron, muchísimas gracias. Estamos para escuchar, para dentro de lo que podemos responder. Y acá estamos, en Hoy Podemos Renacer, para escuchar y escucharte. Besito para todos. Que estén muy, pero muy bien. Gracias por estar, ¿eh?
Si quieres compartir tu experiencia, puedes hacerlo al WhatsApp +54 11 52 26 94 53. También puedes encontrarnos en Instagram @curso-memoriacelular o visítanos en www.memoriacelular.org. Este es un espacio para escucharnos. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.